Hola a todos y todas, ¿cómo están? Aquí estamos en un nuevo episodio de Educar con Sentido, en esta tercera temporada. Estamos muy contentos porque hoy día hemos logrado entrevistar un anhelo que teníamos como equipo hace tiempo de poder dialogar con Javier Atenas, de sus temas, de su trayectoria, de su propia impronta y de esta doble filiación que podríamos decir que ya tiene como académica, pero también como activista en el tema de datificación. Pero no solamente hablaremos de datificación, sino que hablaremos de lo que ha significado este año, estos 2 años de pandemia, en el que tantas cosas se han intensificado, cosas que Javiera lleva trabajando mucho tiempo, pero que de un momento a otro le aparecieron un montón de colegas, ¿no? Que antes no tenía, porque Javiera lleva años ya abordando estos temas en distintas partes. Y de pronto también ver las posibilidades que esto ofrece, ¿no? Que haya más posibilidades de crear redes, contactos, relaciones. Así que, bueno, antes de saludar a Javiera, saludo a mi amigo Ezequiel Pacerón, de la ONG Faro Digital. Y Javiera, directamente te voy a preguntar, bueno, primero, Javiera, profesora de la Universidad de Suffolk y chilena, residente en Europa hace mucho tiempo, también fue profesora acá en la Universidad de Barcelona. Tiene una perspectiva global súper interesante. Entonces yo, más que profundizar en mi propio diálogo, quiero preguntarte directamente, Javiera, ¿cómo estás? Primero, agradecerte nuevamente que hayas aceptado hablar con nosotros acá en Educar con Sentido, y preguntarte, además de cómo está, cómo ha estado este año, estos 2 años desde que empieza la pandemia, justamente con lo que te comentaba, ¿no? Con esta intensificación de la experiencia virtual y todos los desafíos que esto ha acarreado.
Bueno, gracias Pablo, gracias Ezequiel por la invitación. Para mí es un honor compartir el espacio con ustedes. Un poco porque, claro, mi alma mater es la Universidad de Barcelona y es un equipo que siento cercano. Sí, vengo trabajando con datos hace un montón de rato ya. Y yo creo que esta pandemia catalizó una serie de fenómenos que se venían dando a cuentagotas. Entonces, si bien yo me salté pedagógicamente la primera parte de la pandemia porque estaba en baja de maternidad, por menos no me tocó hacer el cambio a clase virtual porque ese año justo no daba clase, sí me tocó apoyar un montón a los colegas que se vieron envueltos en este proceso y no tenían esa mano amiga que decía, ok, pasemos al campus virtual así. Yo gracias a mi trabajo en Barcelona tuve la posibilidad de ser guiada por María José Rubio. Entonces, si aprendí algo fue calidad del e-learning con ella. ¿Sabes qué? Si no les importa, volvemos atrás porque me voy a cambiar el micrófono. Si quieren, después
Dale,
cortamos
sí,
el tema.
perfecto.
Espérate, déjame cambiar. Y una de las cosas que me enseñó María José fue a trabajar calidad del e-learning. Y yo creo que esa es una enseñanza que fue súper valiosa, si bien yo no la ejecuté, fue poder ayudar a mis colegas a mover contenido apuradísimo, tratando de sacar adelante su trabajo y el trabajo con los estudiantes.
Muy bien. Javiera, conversábamos un poquito antes de empezar sobre la importancia del trabajo de la datificación, de hacer un análisis reflexivo, un análisis crítico, pero también te comentábamos nuestro interés por intentar divulgarlo, ¿no? Que llegue a las escuelas, poder conectar lo que pasa con la academia, con lo educativo en clave educación primaria, secundaria, también con las familias, ¿no? En algún punto. Para empezar a visibilizar estas tensiones o estas problemáticas que vos y otros y otras académicas están investigando. Y ahí veíamos que hacía poquito habían hecho un workshop justamente dedicado a estas temáticas y que hablabas específicamente de la necesidad de crear habilidades críticas en datos. ¿Cuáles son estos pilares para poder desarrollar estos saberes, estas competencias, estas habilidades, por así decirlo?
A ver, yo creo que hay varios pilares. Hay pilares prácticos y pilares teóricos. Cuando uno piensa en la criticidad de la alfabetización en datos, tiene que pensar en que hay varias capas, que son varios niveles. No es llegar y pensar críticamente. Primero tiene que haber una base sólida de entender estadísticas, aunque sea a nivel bastante básico, pero saber cómo se mueven, por ejemplo, cosas súper simples, cómo se mueven los porcentajes. cómo se mueven las medias, cómo se mueven las medianas, cómo cambian los flujos de opinión, por ejemplo, cuando uno describe información con datos. Yo creo que por ahí va la primera capa. La segunda es entender cómo la información se usa para manipular o para generar información. Y cómo se usa esa información para generar opinión. Entonces, si bien uno piensa como alfabetizar en datos solo como una base más que nada numérica, tiene que pensar que hay un componente bastante humanista detrás. Y es el generar diálogo y generar entendimiento a través de números. El número es un reflejo de una opinión o de un análisis. El número no se genera por sí mismo. Y eso tiene que ver con todo el trabajo en general de datos, desde un análisis de una encuesta política hasta la generación de un algoritmo. Todo lo que pasa a través de un dato tiene no tiene neutralidad, tiene política detrás. Entonces, cuando pensamos en cómo se va a generar una alfabetización crítica, se tiene que pensar desde el contexto sociocultural y socioeconómico. No es lo mismo generar alfabetizaciones críticas en datos para académicos que para profesores de primaria, que para profesores de secundaria, porque ellos van a utilizar esta información con sus alumnos. Y esa información, o este nivel de trabajo, es distinto cuando trabajas con poblaciones más vulnerables que con poblaciones no tan vulnerables, o poblaciones que no tienen ninguna vulnerabilidad en general.
Javiera, antes de continuar con los temas, quiero profundizar en esto que acabas de decir. Me parece muy interesante lo de las capas. Quiere decir que tú no concibes una experiencia crítica sin la presencia de ambas capas, porque por otro lado pienso que a veces muchos nos quedamos más en la perspectiva más crítica filosófica, no teórica, del problema, pero no, pero tenemos como una cierta barrera a entrar a la comprensión de los datos, ¿no? En general el algoritmo en sí. Y te cuento toda la razón, o sea, creo que eso tiende a suceder y que de hecho el actor que hace falta es justamente este actor que complementa ambos saberes. Pero a mí me parece un escenario de multiplicación de actores con estas características muy difícil, muy complicado, ¿no? En general, primero pensemos en términos incluso legales, ¿no? El Parlamento Europeo recién en 2018 legisla en torno a que los algoritmos sean posibles de ser descifrados, pero ¿quién los descifra? Es decir, no sé cómo lo ves tú, cómo vives esa interferencia que hay entre la criticidad sobre el fenómeno de la datificación y la comprensión matemática del fenómeno en sí.
A ver, es difícil de explicar, pero cuando pensamos en una profesión, por ejemplo, en los periodistas, cuando uno piensa en los periodistas que nunca tuvieron ninguna formación numérica, esto, mucha gente entraba a estudiar periodismo porque ahí no hay números, de repente se dieron cuenta que el periodismo se compone de historias de datos y se genera una nueva rama de la profesión que se llama periodismo de datos y que básicamente son los que han estado exponiendo todas las tramas de corrupción en los últimos años. Si una profesión que era tan tradicionalmente lejana a lo numérico ha podido tener este cambio tan profundo de poder contar historias con datos, por ejemplo, y poder generar narrativas y poder explicar información numérica y ponerle en un lenguaje que el lector puede entenderlo, creo que cualquier otra profesión puede llegar a hacerlo. Pero hay dos tipos de bajada, por ejemplo, y esto es un análisis que hicimos por un estudio, parte del trabajo que estamos haciendo actualmente con el equipo, sobre todo en Alemania, de mirar los planes de estudios de métodos de información, o sea, métodos de investigación, y los programas de Data Science, los programas de maestría en Data Science. El componente de ética y de crítica sobre el concepto de datos, desde la recopilación del dato, desde la obtención de un dato, hasta la generación, en el caso de ciencia de datos, de algoritmos para poder catalogar o, digamos, determinar ciertos patrones para poder, o sea, entregar o dictaminar algo, es casi cero. Cuando uno mira los programas de Data Science, de los másteres en Data Science, casi no hay ética. El componente ético es escaso y en métodos de investigación no pasamos nunca más allá del obtener consentimiento informado. Lo que se haga con el dato luego del consentimiento casi no se discute. Por lo tanto, la presentación de la información de gente que no se ha formado ni a nivel estadístico para poder representar los datos de manera coherente ni, o de manera clara, sino que generan confusión entre el público lector y gente que no tiene ninguna formación ética en temas de datos, está generando esto que uno dice, ¿quién va a fiscalizar el algoritmo? Porque una cosa es tener una generación que entiende y se puede relacionar con los datos, pero porque entiende de números, porque se ha mejorado muchísimo la formación de estadística en los últimos años, en los programas de estadística están mucho, mucho mejores, pero falta la parte crítica, y la parte crítica tiene que ver con la ética y la posibilidad de fiscalizar. ¿Qué fiscaliza al vigilante en este caso? Porque estamos en una economía de la vigilancia digital, que es la que genera datos.
Así, sin duda. Así que dale, es que yo tengo 80 preguntas, pero si no voy a parar, así que dale.
No.
A ver, me parece súper interesante considerar o tener este frame o este enfoque político de control, de vigilancia, me parece súper necesario también, pero quiero ver si lo podemos tirar un poco para el lado educativo, ¿no? Y sobre todo de la escuela. Y sabiendo que vos trabajás mucho en activismo, en sociedad civil, no solamente desde la uni, ¿cómo te relacionás con las escuelas? ¿Qué experiencias conocés de empezar a concientizar sobre estos temas, ¿no? Porque sabemos que las soluciones no existen con botones, no existen con magia, que tiene que ver con problematizar, con desentramar las complejidades, y se me ocurre, y ahí va también el formato de la pregunta, ¿no? Se me ocurre que desde niños y desde niñas tenemos que empezar a hacernos estas preguntas, ¿no?
A ver, yo tengo la suerte de haber aprendido del equipo italiano de trabajo con escuelas y datos. Ya, para mí ha sido un honor poder aprender de la mano de Luigi, de Chiara, de Francesca, que son los que fundan Escuela de Open Cohesiones. Que ahora hay una en Cataluña, de hecho, se han llevado el proyecto a Cataluña hace poco, y que tiene que ver con trabajar datos que tienen que ver con la cohesión social para que las escuelas puedan estudiar, como patrón, cómo se gasta el dinero público. Cuando es algo tan cercano a ti, como población, como ciudadanía, aunque oficialmente no eres ciudadano hasta los 18 años en algunos países, pero sí como ciudadanía activa o formación para la ciudadanía. El proyecto de Escuela de Open Cohesiones lo que hace es trabajar con alumnos con datos territoriales, con el dato de cerca de su casa. Básicamente, ¿cuánto dinero se gastó en los juegos de la plaza pública? ¿Cuánto dinero se gasta en la mejora de los jardines públicos, en la mejora de los parques? ¿Por qué no hay autobuses en mi barrio? Y ese trabajo que hacen los chicos en Italia, y que ahora está pasando en Cataluña, y les recomiendo darse una vuelta por ahí, tiene que ver con, si yo hago entender que hay un fenómeno que va más allá del dato, de más allá del gasto. El gasto es un número. ¿Cuánto se gastó? Y es entender el proceso de procurement, cómo se llamó a concurso, cómo se llamó a licitación, porque ahí se empiezan a ver los primeros análisis de corrupción. ¿Por qué un columpio cuesta más aquí que allá? ¿Por qué el pasto cuesta más en este pueblo que en el pueblo del lado? ¿Quién se está robando el dinero? Y que los estudiantes puedan básicamente hacer análisis estadístico, no súper complejo, no les pedimos que hagan R ni nada, pero que hagan un análisis que les permita entender cómo se está gastando el dinero, para luego generar un reporte y generar una narrativa, y esa narrativa llevarla, por ejemplo, al periódico local, o hacer un blog, o mandarle una carta al alcalde y decirle, mire, esto está pasando. Eso es lo interesante de estos trabajos. Yo, además, tengo muchísima suerte y estoy trabajando con un proyecto que se llama Pensar con Datos, que lo llevan las colegas de la Universidad de San Andrés y de Datos UBA con la Universidad de Buenos Aires, con un proyecto fundado por la ANI y con Fundación Ceibal, para trabajar con escuelas secundarias. Entonces están trabajando con Chile, Argentina y Uruguay. Estamos terminando el ciclo en Chile, yo estoy cooperando más que nada con el ciclo en Chile, aparte de haber cooperado en el armar material didáctico. Estamos trabajando con chicos de 16, 17 años, y están haciendo unas cosas que nosotros no nos esperábamos. O sea, nosotros les pedíamos que, por ejemplo, buscaran gráficos que les dijeran algo dentro de los presupuestos o de las bases de datos de gasto, o de, sí, sobre todo de gasto o de trabajo nacional, eran solamente bases de datos de gobierno. Después les dijimos que nos explicaran esos gráficos que veían en las bases de datos, porque muchas bases de datos ya vienen con un gráfico, que lo explicaran. Luego les pedíamos que, por ejemplo, cruzaran información y desmitificaran algo que creían. Por ejemplo, que Chile, una de las cosas que se dice es que Chile gasta mucho más en armas que en educación, cuando en los últimos 5 años el presupuesto de educación ha triplicado el gasto de armas. Pero hay un mito ahí, y la única forma de derribar estos mitos sociopolíticos es mirando el dato. Ya hemos utilizado plataformas como, por ejemplo, Data Chile, que la hace el equipo de Data Wheel, que tiene unas visualizaciones increíbles. Y lo que pasó, por ejemplo, que no nos esperábamos, es que empezaron a cruzar datos de Uruguay, Argentina y Chile, por ejemplo, en el presupuesto de gasto de educación. Y esto fue sorpresivo, porque son, y la próxima semana nos toca el, ahora, ¿cómo vamos a debatir una política pública? Con toda esta información que hemos generado en los últimos 4 o 5 semanas, ¿qué política pública quieren proponer los chicos para el nuevo gobierno, por ejemplo? Independiente de quién sea el nuevo gobierno. Yo creo que ese es un trabajo súper interesante con adolescentes. Porque los hace sentir parte de un proceso. En general, la adolescencia es súper excluida de los procesos de participación ciudadana y de los espacios públicos. No se aceptan menores de edad en muchas partes.
Sí, en algún punto incorpora sus voces, sus percepciones, les da el espacio para participar. Me gustaría hacerte una repregunta chiquita sobre esto, quizás no vinculada a un proyecto puntual de gasto público, quizás, y más vinculada a algo que a mí en lo personal yo veo cuando estamos haciendo talleres o intervenciones en escuelas, referido al uso de internet y redes sociales en clave de datificación, te lo planteo, ¿no? Uh-huh. De cómo ves la posibilidad de abordar esta necesidad de reflexionar sobre los propios usos, sobre cómo consumimos la información, cómo esta información puede estar sesgada, sin caer en algún punto en esto no tiene solución. ¿Se entiende? Como que muchas veces percibo que esta perspectiva crítica o esta perspectiva reflexiva es complejo salir de la conclusión de no tenemos nada para hacer, está todo perdido, nos están controlando. ¿Cómo lo ves vos?
Hay un concepto que es bastante interesante, que es la soberanía, ¿ya? Y la soberanía en datos, que tiene que ver con el concepto de agencia, no se aprende, sino que se gana, ¿ya? Es poner en práctica yo tengo que tener derechos soberanos sobre mi información y sobre la información que uso. Porque si no voy a... Y es un poco el concepto que usamos un poco como en broma, pero si no uno termina siendo el tamagotchi del dato. Ya, uno le entrega información. O sea, uno se convierte literalmente en un tamagotchi con el tema de las redes sociales. Te manipulan a gusto. O sea, el entender que uno tiene que tener agencia, y sobre todo cuando uno piensa en las leyes de privacidad y protección a la infancia, que no consideran al menor como un ente con agencia. Entonces, se dice, ok, pero tienes que usar las redes con cuidado. ¿Pero cuidado de qué? ¿Dónde se le explica dónde está el control que uno puede ejercer sobre las propias plataformas? Y eso tiene que ver con las dinámicas de las escuelas también. Cuando las escuelas hacen un montón de actividades que tienen que ver con conectividad y dataficar el aprendizaje, sin darle espacio para cuestionar el por qué se me va a recolectar esta información. Entonces, hay un trabajo de generar la sensación de soberanía digital, de soberanía de datos dentro de los grupos vulnerables, y los menores son grupos vulnerables, porque no tienen agencia a nivel legal, sino que son sus tutores los que tienen la agencia técnicamente. Pero en algún momento la van a tener, y van a tener el derecho a cuestionar la información que se ha recolectado sobre esto. Entonces, el trabajo un poco de lo que se propone desde el feminismo dato. Modificar este concepto extractivo del uso de datos en general, de cómo te extraen el dato sin que uno tenga agencia. Yo creo que ese es el trabajo que hay que empezar a hacer con la escuela. Decirle, aquí hay agencia. Ustedes tienen que poder determinar y entender los procesos por los cuales se les está extrayendo información. Y es una conversación que hay que tener. Porque muchas veces no saben lo que está pasando. Y cuando no saben, la sensación es, bueno, que no hay nada más que hacer, me van a sacar datos. Y es una conversación también con la familia, ¿eh? Que va más allá del uso del tablet.
Claro, Javiera, bueno, te voy a aprovechar a hacer dos preguntas. Una para conectar el mismo hilo. Me gustaría que definieras lo que entiendes tú, situada en el contexto como feminismo de datos. Y lo segundo es, aquí en España, bueno, hay una corriente que existe en general, ya Ben Williamson, que tú conoces, bueno, ya está trabajando acá, algunos lo estamos trabajando acá, Geosaura, hablan de que la incidencia de estas grandes tecnológicas en la política educativa se da a través de la filantropía, ¿no? Y la filantropía en cierta medida ha consistido en dotar de dispositivos a las escuelas, dispositivos que de otra manera sería difícil generar de una forma pública. Hay excepciones como Uruguay, pero en general siempre son en base a acuerdos. Y bueno, esta filantropía termina por generar una especie de gobernabilidad híbrida entre lo público y lo privado, ¿no? No solo lo privado, sino lo público. Y entonces hay una influencia de la agenda privada en la agenda pública, o legitimada quizás por la agenda pública, ¿no? Esa propia influencia, que tiende a ser bastante, no quiero ocupar las palabras porque con Ezequiel siempre discutimos en buen término de que él no le gusta que yo ocupe las palabras tan negativas, ¿no? Como que no hay escapatoria, ¿no? Siempre hay como que buscar una ruta, pero pareciera ser que no hay escapatoria, si ya la propia institución, que es la que se supone que nos tiene que proteger y velar por un uso de datos ético, está vinculada a través de la filantropía.
Aquí hay dos cosas. Aquí,
perdón,
aquí,
recuperando donde la pregunta del feminismo de datos, por favor. También.
Ah, vamos, partamos por la primera. Ok. A ver, a mí lo que me gusta de la propuesta de Catherine y, bueno, de Ignacio Inclain, tiene que ver con el cambiar la configuración del trabajo en datos. ¿Ya? Son dos cosas, tres puntos para mí que son súper centrales. Hacer la labor visible, ya la gente que trabaja y que recolecta y que genera información a través de datos, en general es invisibilizada. Ya, y eso lo vemos cuando uno sube un set de datos a alguna plataforma, no se suele contar o se solía considerar como información terciaria o gris. Ya, ni siquiera se considera como dato primario, como información primaria en un sistema de investigación. Entonces, es hacer la labor visible, generar estructuras de datos, estructuras de información, tiene que ser un trabajo visibilizado. Y tiene que ver, por ejemplo, también con el fiscalizar algoritmos, con todo un trabajo que es de terreno, pero que no se ve detrás, ¿ya? Que no se ve públicamente. Ese es, lo otro que me gusta mucho de la propuesta de ella, tiene que ver con el dejar de hablar como si uno estuviera hablando de minería. Estos son información sobre las personas. Y un poco lo que argumentamos con Christian Timmerman y Leo Haberman, que son mis partners in crime en todo este trabajo, que hacer investigación con datos de personas no es un derecho, es un privilegio. Por lo tanto, no podemos usar ese lenguaje extractivo de voy a minar los datos, voy a extraer, voy a secuenciar, porque es la historia de las personas. Muchas veces estos datos que parecen un componente en crudo tienen que ver con un historial. Ya, por ejemplo, la charla que tenemos mañana sobre datos y feminicidio. Yo estoy trabajando en un proyecto bastante bonito con el equipo de Hilda y con Catherine, y de hecho vamos a lanzar un curso prontamente para entender datos y feminicidios a través de y trabajo algorítmico, que va a estar interesante. Cuando uno habla de datos y feminicidios, no habla del dato, habla de la persona a la que le quitaron la vida. Entonces uno puede decir, voy a mirar, voy a extraer, voy a secuenciar, voy a sacar, porque hay historias detrás, porque son datos de personas. Lo mismo cuando se habla de la vulneración de la infancia, de las personas, de las personas mayores, de la gente abandonada, de la gente de la calle. La gente no es un objeto de estudio. Tiene que ser un sujeto participante, aunque su voz haya sido silenciada a través de un feminicidio, en las historias que se cuentan, porque estos datos tienen que ayudarnos a mejorar las políticas públicas. Por lo tanto, ese es el tono en que tenemos que cambiar y dejar de trabajar. Y esa es la criticalidad que yo le veo. Cuando hablemos con los estudiantes de, inclusive cosas tan simples como el presupuesto, si el presupuesto se va a armas en vez de educación, estamos dejando atrás a la gente que está más expuesta a terminar muerta por una de esas armas. Espacios, los espacios de las escuelas, donde participan, los sueldos, todo tiene un componente humano y tiene un componente de historia de la persona. Yo no soy un objeto, y es una de las cosas que discute Johnson, y que se puede tomar también desde la perspectiva de Freire, que no tenga las capacidades para actuar sobre algo, va a ser actuado, va a ser un objeto. Un poco, y lo decimos medio en broma, medio, ¿no? El que nace pobre y feo, como dice Les Luthiers, tiene muchas posibilidades de convertirse en un dato. Así de simple. Y eso es la narrativa que ayuda a cambiar el concepto de feminismo de datos. Que hay historias, que hay gente. Y pasando a tu próxima pregunta, aquí es donde nos metemos en un tema un poco más serio, que tiene que ver con el de nuevo. A mí me gusta segmentar. Entonces son a lo menos dos áreas. Una que tiene que ver con las políticas nacionales de gobernanza de plataformas y gobernanza de datos. Y el otro tiene que ver con procurement, con compras públicas. En general, cuando uno habla de escuelas o universidades públicas, en general, a grandes rasgos, hasta prepandemia, lo que se hacía eran licitaciones para comprar desde un lápiz, desde un bolígrafo, hasta las pizarras electrónicas. Todo tenía que pasar por un proceso de procurement, ya que es un poco el trabajo que hacen los colegas que trabajan en Open Contracting. Ya, transparencia en las compras públicas. Llega la pandemia y oportunidad de mercado. Vamos a ser súper generosos nosotros, las grandes compañías, las multinacionales que nos dedicamos al tema de plataformas. Ya, está lo mismo la plataforma, una plataforma, una plataforma. Y nos vamos a meter en la escuela. ¿Por qué? Y sobre todo la escuela más que la universidad. Porque las escuelas, un poco pasando lo que decía recién, los estudiantes no tienen agencia legalmente hasta los 18, 16 años. No tienes agencia con el GDPR, por ejemplo. No puedes cuestionar los datos que se obtienen. Lo hacen los tutores. Y los tutores muchas veces tienen cero información clara de cómo se van a usar los datos de los chiquilines y cero posibilidad de negarse. Entonces, la plataforma dijeron, bueno, aquí hay una opción de mercado. Nos vamos a meter con todo sin pasar, porque como no estoy haciendo un contrato por compra pública, me voy a bypassear, literalmente, me voy a bypassear todas las leyes de public procurement. Y eso es lo que han hecho. Entonces, se han metido con la historia de que no, si nosotros vamos a ayudar a la pandemia, o vamos a ayudar a las escuelas en este periodo de crisis, cuando la moneda de cambio no ha sido el dinero, son los datos. Esa es la moneda. Ahora sería interesante ver dónde hay corrupción en todo esto. Porque se supone que los ministerios, ya de Hacienda, de Interior y sobre todo Hacienda y Compras Públicas, por ejemplo, tienen que licitar. Se licitan hasta los libros de texto. O sea, por ejemplo, el caso de Chile. Chile tiene una licitación complejísima para un libro de texto. Y por eso siempre gana la misma editorial. Porque tienen que cumplir con tantas cosas que solo puede ganar una. No pueden ganar. No puede ser un concurso que vaya como, bueno, uno escribe y genera el contenido y otro lo arma y otro lo imprime. No, tiene que ser la misma que hace todo. Pero en América Latina, en España, en Inglaterra, pasó en todas partes. No se hicieron concursos públicos para poder implementar nuevas tecnologías en la escuela. Y eso, seguramente hay muchísima corrupción detrás.
Leo, ahí estás cruzando, o nos estás ayudando a cruzar temas como, bueno, antes hablábamos de educación, pero después te metiste en investigación a ver la importancia de la incorporación de las voces, de esto de la agencia quedó súper claro. Y en algún punto también lo estaba pensando en clave de la universidad, ¿no? Sobre todo las universidades de educación, de formación de futuros docentes. Y me preguntaba si en algún punto estos procesos que vemos que suceden con los datos, que suceden en internet, en las plataformas digitales, este, entre comillas, este pasaje de mediático del broadcasting al networking, si no puede o debe también implementarse también en las pedagogías, ¿no? Sobre todo desde la formación docente, y que tiene que ver con esto de, ante tanta inercia por una mayor concentración y centralización de todo, ¿cómo poder descentralizar para poder crear los espacios para darles agencia, ¿no? No para darles agencia, justamente lo contrario, para que puedan ganar agencia, ¿no? Ahora, ¿cómo empoderamos a esas y a esos futuros docentes desde la universidad para que se animen a romper este, quizás este rol tan transmisivo de la educación, ¿no? De que el docente tiene que saber todo de datificación para poder armar una didáctica. ¿Va por ahí o crees que puede haber otras estrategias?
Yo a mí me carga cargarle la mano al docente. Porque ya, o sea, hasta el accidente de tránsito lo tenemos que solucionar los profes, y sobre todo los de la escuela. O sea, todo el mundo te dice que en la escuela se debería hacer, y uno los mira, y uno los mira llegando a diciembre, que ya les tiembla el ojo, ¿sí? Pobrecitos. Yo creo que ahí hay un rol sociedad y escuela. Hay un trabajo, y es un poco mi clásica tirada de oreja a la sociedad civil. Yo trabajo con la sociedad civil de datos en América Latina, ¿ya? Mi área de trabajo, yo dirijo la parte de educación y datos para ILDA, y trabajo de forma muy cercana con la sociedad civil, desde Open Contracting, que se gana a compra pública, hasta la gente de Escuela de Datos, la gente de aquí, la gente de Feminismo. La sociedad civil tiene una posibilidad de ir a la escuela y decir, tenemos estos proyectos, nos gustaría colaborar, y no cargarle la mano al profe, que es un poco lo que hace Monito en Italia, ¿ya? Que colaboran con las escuelas, que apoyan económicamente a las escuelas que hacen proyectos de datos, porque no le podemos decir a los profes, además de todo lo que tienes que hacer en la vida, te vamos a meter un curso más sobre datificación, sino que tiene que ser, la datificación sí puede ser un componente en los procesos formativos del profesorado, y una de las cosas que logramos meter en el nuevo posgrado de formación del profesor universitario que dirijo yo acá en Suffolk, tenemos un par de semanas para discutir datificación, pero claro, yo tengo el programa, o sea que también es fácil para mí hacerlo, pero tiene que ver con, sobre todo en secundaria, tiene que ver con el trabajo de la sociedad civil, y es para, de nuevo, relacionar a los estudiantes con los problemas del medio. Ya no podemos pensar simplemente como, los estudiantes tienen que ver con el tema a nivel global, y dónde está el cataclismo de la crisis climática a nivel global, cuando ni siquiera pueden entender lo que está pasando en su misma área. Contaminación del agua, contaminación lumínica, exceso de CO2, exceso de contaminación, mala retirada de basura. Sí, la sociedad civil puede trabajar a menor escala con proyectos, y por ejemplo, con algún fondo municipal, que no tenga que ser, o con algún fondo a nivel de generalidad, o de región, o de ciudad, ahí se puede trabajar con los profesores. Pero tiene que haber alguien que los apoye, no se puede esperar que lo hagan solos. Es mucho. Ya tienen suficiente en lo que sí se puede hacer con los profesores es generarles espacios para reflexionar sobre la agencia y de cómo diseñan actividades pedagógicas que tienden a medir rendimiento en vez de aprendizaje. Yo creo que por ahí hay una discusión interesante para tener con los profes, porque todo esto, por ejemplo, del blended learning y del hybrid learning, tiene que ver con cuánto tiempo yo permanezco conectado a una plataforma, cuántos quiz respondo, cómo interactúo con un espacio digital, y eso me da una métrica de performance. y quien está mucho rato conectado tiene una performance más alta, y que no, se dice que está desconectado, desenganchado de la clase. Cuando se está midiendo conectividad y clic, no se está midiendo aprendizaje. Esa es la reflexión que a mí me gustaría hacer con el profesorado ahora en esta excesiva dataficación del aprendizaje, pero son líneas distintas. O sea, ¿cómo se puede decir? Una cosa es trabajar con datos, y la otra es cómo es tu trabajo con los datos para poder demostrar aprendizaje, porque no te están dejando mucha opción, porque se ha metrificado y se ha cuantificado tanto la educación en general, que hay muy poco espacio para el portafolio reflectivo, porque ¿cómo marcas engagement con eso en una plataforma? Es ese juego. O sea, yo no tengo todas las respuestas, ¿eh? Si no, estaría trabajando, estaría escribiendo libros y no dando clases.
Bueno, me tienes más respuestas que muchos, hay muchas. Yo, para ir terminando, antes de terminar, de hecho, quiero preguntarte algo que tú nos comentabas también. Y más allá de que cuando publiquemos la entrevista compartiremos un conjunto de posibilidades de alfabetizarse, yo quisiera que nos mencionaras alguna donde tú particularmente crees que hay que poner atención. Yo sé que tú estás conectada con Latinoamérica, pero también aquí estás conectada con el Estado español, en Cataluña, con muchas iniciativas. No sé, de cara a acceder a una alfabetización viable, simple, para que el profesorado lo pueda utilizar, el estudiantado, tanto de secundaria a primaria, ¿a qué ONG, organización tú crees que está haciendo un trabajo que vale la pena poner el ojo? ¿Qué institución, qué iniciativas te llaman la atención en el frame que tú controlas, donde pudiésemos alfabetizarnos en este uso justo y crítico de datos?
A ver, yo creo que para partir fácil...
Formal o informal, ¿eh?
No, esto es casi todo informal. yo creo que un buen material para partir es escuela de datos. Y como todo el material es abierto, se puede traducir, adaptar. Son guías súper prácticas. Hay, obviamente está escuela de datos en castellano, pero está School of Data y la versión francesa, y hay una versión alemana. Y cada uno va adaptando el material. Eso es como para partir de base. A mí me gusta mucho, mucho, mucho el trabajo que hace la gente de Escuela Open Cohesiones, y ahora aquí en Cataluña está ahí, utilizar ese mismo protocolo, porque tiene un MOOC para formar profesores, pero además como los challenges para trabajar con los estudiantes. Eso yo creo que es una forma fácil de partir. Ya cuando uno quiere ponerse a pensar ya en un tema un poco más pesado, pensando en explotación algorítmica, en discriminación, tal, está el material que armamos nosotros con el equipo de Data Praxis, que ahí hay material en castellano también, y que si lo quieren adaptar al catalán, la licencia es no comercial, o sea que lo que quieran.
Eso, ahí accedemos a la página de Data Praxis, tal cual.
Sí, tal cual. Y creo que tiene que ver un poco como pensar en quién es tu público y qué actividades qué quieres hacer, y buscar a la sociedad civil correcta. O sea, si quieres hablar de gobernanza de datos, está todo el trabajo que hace Marc Garriga, por ejemplo. Creo que se llama The Data Union. Perdón, Marc, pero no me acuerdo el nombre de la organización. Pero ellos tienen un trabajo importante en gobernanza, y la Generalitat de Cataluña tiene un trabajo importante en apertura de datos, apertura a la información y gobierno abierto. Yo creo que uno de los espacios críticos para el profesorado universitario es participar en los planes nacionales, en las mesas de gobierno abierto. Porque básicamente lo que mueve el gobierno abierto son los datos. Y eso te permite decir, ok, aquí hay un problema de participación. O sea, lo que dice el gobierno abierto es participar. O sea, me puedo llevar a mis estudiantes universitarios a participar en las mesas de discusión de educación. Porque hay una muy, muy baja participación de académicos o de docentes en general en las mesas de gobierno abierto. A excepción de que sea el docente de política pública. Ahí es como que la escuela de política pública siempre está. La escuela de educación suele faltar. Entrar a las redes de gobierno abierto. Yo creo que ese es un buen portal, porque ahí colitan las necesidades del Estado, las necesidades del gobierno en temas de estudios con datos y las propuestas de la sociedad civil. Y ahí es cuando uno puede agarrar a una organización de la sociedad civil y decir, vente a mi clase la próxima semana, porque queremos que podemos hacer un proyecto. Otra de las cosas que nosotros solemos pedir o que se fomente es el tema del trabajo práctico de curso, digamos, los trabajos de tesis, por ejemplo, con datos. Que se usen los datos de los portales de educación, Portal de Educación de Cataluña o del Portal Nacional de España, sobre. Y que se hagan estudios con esos datos, porque los gobiernos abren y abren datos, pero hay muy poco uso. Y en la academia, uno de los beneficios de decir es que tengo este set de datos, bueno, voy a proponer que los estudiantes de grado hagan tesis o de posgrado hagan tesis con estos datos. Porque esa es una forma de generar masa crítica alrededor de los datos. Y cuando ese futuro docente aprende a usar estos datos para hacer ese tipo de investigación, su trabajo final de grado, por ejemplo, va a llevar esa reflexión a su trabajo como docente.
Totalmente, Javiera.
Total.
Bien, bueno, agradecerte de corazón por tu tiempo, por compartir. Creo que terminó siendo un diálogo súper fluido y muy rico todo lo que nos dejás para la comunidad que nos sigue, que está interesada en estos temas y que muchas veces nos falta esto, los recursos, las maneras, lo que está detrás de todas estas cuestiones que muchas veces parecen muy técnicas, pero nos queda claro que son cuestiones educativas, políticas, que hay que problematizar y que en algún punto a nivel general como sociedad hacernos cargo, ¿no? De bueno, todas estas herramientas que generamos y que hay que aprender a convivir con ellas y me parece que esta filosofía de incluir la voz de las jóvenes, de los jóvenes y de las personas que participan de las investigaciones es algo central. Así que agradecerte muchísimo, mandarte un abrazo y preguntarte si te quedó algo más para decir, porque creo que sí.
Sí,
Minuto de oro.
me quedó una cosa en el tintero, que en general es lo que intento promover. Cuando se hacen conferencias de datos, intentar meter una mesa de educación. O sea, a mí ya es como, ah, ya viene, como ya viene esta con la mesa de educación, como ya viene esta. Pero claro, uno no hace la mesa solo, se trae a la gente de, por ejemplo, Ciencia Abierta, que ellos tienen protocolos súper claros y súper interesantes de hacer ciencia ciudadana. Trabajando con datos, trabajando de forma abierta. Y lo mismo cuando hay conferencias de educación que hablan de innovación didáctica, innovación docente, tampoco hay mesas de datos. Yo creo que el desafío de la gente que le interesa, aunque no sepa tanto, ya porque todos partimos así, es como, ¿qué es esta cosa que puedo utilizar por acá? Ahora hay proyectos súper interesantes que están saliendo. Por ejemplo, está el proyecto donde está Linda Castañeda, el Dalí. Está Linda, está Dani.
Sí, tal
Hay
cual.
gente haciendo cosas súper interesante, está todo, bueno, los varios proyectos que hay en Italia, armar una mesa, decir, oye, mira, no te conozco, pero supe de tu trabajo, me gustaría que mandáramos una propuesta a este Congreso de Innovación Didáctica, porque esa es la forma de meterse en el sistema. Y lo mismo al revés. Bueno, va a haber una conferencia de datos y política pública. Hola, somos el equipo de educación de la UB, queremos ir a sentarnos, déjenos entrar. Así uno entra y así
Excelente.
hemos tenido unas mesas increíbles en espacios donde, ¿qué hacen estos profes acá? ¿No deberían estar corrigiendo pruebas ustedes?
Bueno, Javiera, muchas gracias.
Javiera,
Gracias a
muchas gracias
ustedes.
por todo.
Y nos vemos
Seguimos.
ojalá en febrero.
Sí, y de hecho, no, decirte también a todos que Javiera es una persona muy activa en Twitter y que ahí está siempre actualizándonos de sus novedades, su participación. Está siempre muy dispuesta a dar conferencias, así que. Recursos para conocer más de Javiera están disponibles en las redes sociales. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.